nosotros al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, con motivo de la conmemoración del sexto aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el título de nuestro programa será Seis años de Ley de Igualdad, logros y retos. Y para hablar de la Ley de Igualdad contaremos con la inestimable participación de Laura Serna, licenciada en Derecho en la Universidad Miguel Hernández de Elche y alumna del Máster en Agente de Igualdad de Oportunidades del CEU, además de contar con la participación de Rosario Tura Usina, directora de la Unidad de Igualdad en la Universidad Miguel Hernández de Elche y profesora titular de Derecho Constitucional. Y un saludo de María Amparo Calabuch y en los controles técnicos de Sergio Sánchez. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, para empezar el programa me gustaría que habláramos de los antecedentes y el contenido de la ley. Para eso planteo, ¿por qué una ley de igualdad? ¿De dónde viene la idea? ¿Y por qué? Por favor, Rosario Tur.
Bueno, vamos a ver, yo creo que, y a lo mejor Laura coincidirá conmigo, la casualidad de las políticas de igualdad y en concreto la aprobación de una ley de igualdad no es un producto de la casualidad estatal, sino que yo creo que hay un contexto, hay un contexto internacional y europeo detrás que fue importantísimo. Podríamos hablar muchísimo de esto porque nos daría para un programa distinto, pero yo creo que no hay que dejar de reconocer que hubo un punto de inflexión dentro de la evolución de las políticas de igualdad, y ahora podemos ir concretando o hablando, discutiendo, que fue la plataforma de Pekín de 1995, porque en ese momento es cuando se acuñan los conceptos clave para hablar de una igualdad de mujeres y hombres que no pretenda solo corregir discriminaciones concretas, sino que busque que hay que modificar las estructuras de la sociedad, hay que cambiar los roles que existen en la sociedad para conseguir esa igualdad. Ese, a mí me gusta llamarlo así, es el tránsito de los derechos de las mujeres a la igualdad de género. No sé cómo lo ve Laura.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, creo que era importante una manera de llamar la atención hacia la sociedad, estableciendo qué es lo que está pasando en realidad con los hombres y mujeres de nuestro país y poner un poco en antecedentes de cuáles son las desigualdades, qué es la situación real que está sucediendo y cuál es una manera de obligar, entre comillas, a toda nuestra sociedad a poner en práctica una serie de medidas y una serie de investigaciones para poder saber qué está sucediendo en tu empresa, qué está pasando con las mujeres que están trabajando en ella, qué está pasando en una universidad con las profesoras o en todos los ámbitos de la vida. Creo que era muy necesaria una ley de igualdad que pegue un pequeño empujón a la sociedad a abrir los ojos sobre una situación que es clara, pero que no todo el mundo está concienciado sobre ella.
Y bueno, nos dejamos a lo mejor quizá el otro marco, que digamos, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Digamos, el impulso de Naciones Unidas acuñando conceptos como género, transversalidad, empoderamiento o la igualdad de mujeres y hombres como un tema estructural. Y esto empujó hacia Europa y Europa hizo algo más concreto, es decir, Europa empezó a aprobar directivas, es decir, ya normas jurídicas vinculantes, porque esto es una significativa diferencia con el tema de Naciones Unidas. Naciones Unidas aprobaba normas jurídicas no vinculantes, o normas no vinculantes, o resoluciones, como lo queramos llamar, tampoco vamos a ser muy estrictas, ¿no? Abría de alguna forma el melón y Europa recepcionaba esa idea plasmándolo en normas jurídicas vinculantes. Cuando uno abre la ley de igualdad, hay una de las cosas que te dice, te recuerda lo que ha hecho Naciones Unidas o lo que te empuja Naciones Unidas, y luego te dice que Europa ha aprobado normas concretas. Y esas normas, los juristas y las juristas lo llamamos así, tenían que ser traspuestas al derecho español. Es decir, había conceptos, que es una discriminación directa, una discriminación indirecta, había una conceptualización muy grande que tenía que ser recibida en el Estado. Entonces eso, aparte de que yo comparto plenamente con Laura, de esa idea de generar un impacto y verlo a través de una norma, las normas a veces solo con aparecer ya llaman la atención en la sociedad. Aparte de eso es que había algo importantísimo y es que teníamos pendientes la transposición de determinadas directivas europeas que nos estaban obligando a hacer o modificaciones de leyes o al final como se hizo, yo creo que con buen criterio, que es una norma central. Podríamos haber cambiado muchas leyes concretas, pero lo que se hizo es aprobar una norma y hacer lo que algunas catedráticas han llamado como una ley código, o sea, una especie de código de la igualdad. Una norma que recoja los principales conceptos sobre la igualdad.
Una vez hemos planteado por qué una ley de igualdad, quería que pusiéramos sobre la mesa qué pretende una ley de igualdad. ¿Hace o hacía falta una ley de igualdad? ¿Laura?
Sí, una ley de igualdad en su propio articulado lo expresa, lo que pretende es acabar con las discriminaciones, los estereotipos, las desigualdades que sufren los hombres y también los hombres, vamos a incluirlos porque es una ley de igualdad, en la sociedad. Además, lo que pretende es acabar antes y poder poner unas situaciones, una serie de supuestos que se dan en la vida, ya sea los roles, los estereotipos, la educación, una serie de medidas para que podamos incluir y saber cuál es el valor de las mujeres en la sociedad, qué situación tienen y cómo la pueden solucionar. Y la ley de igualdad va intentando, habla de derecho antidiscriminatorio, que es un nuevo, moderno derecho que aparece en su articulado y además lo que pretende es no solo acabar con las desigualdades, sino también regular muchos ámbitos de la vida que quedaban fuera, social, artístico, cultural, de todos los ámbitos. Y también la ley de igualdad va modificando, como bien ha establecido Rosario Tur, va modificando otras leyes que necesitaban ser modificadas para ayudar en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las mujeres, para poder acabar con la publicidad sexista, el lenguaje sexista, o que la educación se imparta muchísimo de manera más clara cuál es el papel de la mujer en la historia, por ejemplo. A lo que quiero decir es que la ley no solo abarca un punto, sino que abarca todos los ámbitos de la sociedad en los que hay desigualdades claras.
Lo hemos dicho algunas otras veces, la ley es, primero porque la igualdad es transversal, la ley misma es transversal, entonces intenta llegar a todo, y Laura ha dicho algo muy interesante, cualquier ámbito, incluso el privado, es decir, se atreve a entrar en el ámbito privado donde tradicionalmente hemos pensado que las relaciones entre personas se rigen más por la libertad que por la igualdad, ¿no? Es un ámbito que permanece ajeno al dominio público y, por lo tanto, ahí, pues bueno, es complicado que se pueda obligar, por ejemplo, a una empresa a que desarrolle políticas de igualdad. Y quien dice una empresa dice pues cualquier tipo de ámbito. Esto es importante. Lo que pasa es que la ley pues intenta de alguna forma romper con cosas que estaban tan afianzadas, porque, por ejemplo, por concretar un poquito más, habla de las acciones positivas, medidas temporales, transitorias, a favor del sexo que tenga más dificultades para encontrar la igualdad, y luego dice, y también las personas privadas podrán hacerlo. Es decir, te está poniendo el énfasis en que, oye, hay que cambiar algo que hasta ahora teníamos de alguna forma por aceptado, y es que estas cosas solo forman parte del ámbito público y que ahora hay que empezar a entrar en el ámbito privado. Es una ley muy completa que intenta, siempre vamos a hablar de intentar, porque bueno, la segunda parte del programa, quizá cuando hablemos de las cuestiones pendientes, pues habrá que ver hasta qué punto lo que intenta lo consigue, pero intenta ser lo más completa posible. De todas formas, yo creo que hay que también que reconocer algo previo, y es que antes de la Ley Estatal de Igualdad de Mujeres y Hombres, se aprobaron en algunas comunidades autónomas también leyes de igualdad. Claro, leyes más limitadas al respectivo ámbito, y además eran leyes distintas. Por ejemplo, no recogía igual la participación equilibrada el País Vasco, donde era pura paridad, 50-50, no el Parlamento Vasco, que lo pudiera hacer otras de las leyes que pudieran existir en otras comunidades autónomas, donde se hablaba, por ejemplo, de una participación al 40-60. Podía haber diferencias, y algunas otras comunidades autónomas no tenían leyes. Con lo cual, desde el punto de vista del derecho, y para quien lo entienda, y sobre todo para quien no sea jurista, se produce algo muy, muy curioso. Y es que son las comunidades autónomas como una especie de laboratorios uh-huh. jurídicos, sirvieron para ensayar políticas de igualdad, quizá porque les resulta más facilito, no es lo mismo lanzar esto en un territorio de 3 provincias que hacerlo a nivel del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las leyes de igualdad autonómicas pues han tenido su papelito también en esta dinámica, en esta política.
Y bueno, al hilo de lo que comentamos, algo que parece que damos por sentado, pero que hay mucha gente que se sigue planteando, ¿hace o hacía falta una ley de igualdad? Laura.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí que hacía falta una ley de igualdad. Sobre todo reitero la idea del impacto o de alguna manera conseguir un abrir los ojos por parte de la sociedad acerca de qué desigualdades están sucediendo, que a veces están veladas, están más ocultas, o la gente simplemente no las vive tan de cerca y piensa que no existen. Entonces, creo que era importante regular una situación para darle un enfoque desde la perspectiva de jurídica, pero que la gente pueda o la sociedad pueda averiguar, saber qué condiciones tienen, qué pasa si ahora hay un permiso de paternidad extendido para los hombres. Es una medida que favorece a las mujeres y favorece a los hombres y ayuda a solucionar un problema que es privado, pero que hasta ahora a lo mejor se dejaba como simplemente normal, que solo fuera la madre la que cogiera el permiso de maternidad y el padre tuviera unos pocos días, pero es una cosa que son aspectos que debían ser regulados para facilitar el buen funcionamiento de la sociedad en igualdad.
Laura ha dicho algo muy interesante, la idea de generar ese impacto y generarlo no solo en una cosita concreta, porque por ejemplo se podía haber hecho una modificación de la ley laboral, etcétera, etcétera, o se podía haber modificado en el ámbito político la ley orgánica del régimen electoral general, o se podían haber ido modificando cuestiones concretas sin necesidad de hacer una ley de igualdad. Pero ella ha dicho algo muy interesante, y es que eso se tenía que hacer para generar un impacto global. Es decir, que unas cosas te lleven a lo otro, y es pues, regulamos el tema de los permisos, nos planteamos la conciliación, nos planteamos la corresponsabilidad, nos planteamos la educación, la publicidad. Es decir, tú vas pasando por muchos ámbitos en la administración, en la empresa privada, y esta ley lo que te permite es poner sobre la mesa todos los problemas.
Sí, perdona que te interrumpa, si hubiesen modificado solo diversas leyes, no hubiera tenido el mismo impacto, en el mismo reflejo que en realidad la ley ha tenido, porque al regular todos estos aspectos completos y conjuntos en una misma ley, lo que está haciendo es decir, bueno, esta es la situación que hay, estos son los medios que tenemos que poner para acabar con esa situación. Si lo hubiéramos dejado disperso en diversas modificaciones, en leyes particulares cada una de la seguridad social, de lo que fuese, se hubiese quedado disperso y no hubiese tenido el impacto que tiene al poner sobre la mesa cuál es la situación real, qué hay que hacer para solucionarla.
Pues os planteo, ¿podemos hablar de un antes y un después en la percepción ciudadana de la existencia de desigualdades en el seno de nuestra sociedad, tanto en el ámbito público y más en el privado? ¿Creéis que podemos hablar de un antes y un después, Laura? Por lo menos esa semilla, ¿no?, de que nos ha hecho plantearnos a mucha gente ciertas desigualdades que puede que no se fueran demasiado evidentes, pero sí que a pesar de ser sutiles frenan, por ejemplo, el desarrollo profesional de una mujer o frenan, por ejemplo, no sé, el que un hombre tienda más a conciliar la vida familiar, laboral, no sé. ¿Os parece que ciertos conceptos, ciertas ideas se pusieron sobre la mesa y poco a poco, aunque a pasos pequeños, están en el debate de los ciudadanos, en cada día las noticias, cada día, ¿no? ¿Laura?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha generado el debate entre la sociedad, ya sea para debatirlo en contra o para estar a favor. En muchas tertulias de cafés, entre amigos, entre familiares, se debate si se debe decir gerente o gerenta, se debaten determinadas cosas que a lo mejor hasta esta ley no se realmente se habían debatido y se había posicionado la sociedad a favor o en contra, y creo que de alguna forma ha ido calando poco a poco. Y aunque queda mucho recorrido y queda mucho, hay una parte de la sociedad que no conocía muchos conceptos o muchas situaciones que a través de ella ha podido conocer o informarse de aspectos o de conceptos que hasta ahora no tenía conocimiento.
Yo creo que lo que consigue la ley de igualdad es, primero, colocar una política determinada en la agenda política. Es decir, colocar unas inquietudes o unos estudios o unos antecedentes internacionales europeos a que pasen a formar parte de la agenda política. Pero además, creo que el hecho de hacer una ley sobre una materia, yo creo que luego nos dará un poquito más como para esto, una materia tan controvertida y tan poco consensuada, porque no está tan claro que todos los conceptos están tan consensuados o se entiendan bien, estamos cambiando estructuras sociales, con lo cual esto es siempre complicado. Pero lo que consigue esta ley es que esto deje de ser una política de legislatura, es decir, un gobierno de izquierdas, parece que tradicionalmente son los gobiernos de izquierdas los que tienen que hacer las políticas de igualdad, lo pone en su agenda, cuando sale del gobierno deja de estar en la agenda, cuando vuelva dentro de 16 años o dentro de 8 vuelva a entrar en la agenda y así sucesivamente. Y la ley de igualdad, otra cosa es que lo consiga o no, lo que hace el hecho de haber una ley de igualdad es precisamente desideologizar lo que antes era una política pues muy ligada a determinados gobiernos. Que de todas maneras esa es una cuestión que ya se encargaron de desmontar de alguna forma las leyes autonómicas. Las leyes autonómicas se hicieron tanto por gobiernos de izquierdas como por gobiernos de derechas. Otra cosa son los contenidos o la fe o quién estaba detrás. Pero el hecho que después aparezca una ley para todo el Estado significa que esto pasa a ser una prioridad hasta que alguien se atreva a tumbarla, lo cual no es fácil. Una vez se aprueba una ley, cambiar totalmente su contenido es complicadísimo. Bueno, lo estamos viendo en la actualidad. A veces te tiene que condenar un tribunal de justicia de la Unión Europea, un tribunal de Estrasburgo, para que cambies tus leyes. Porque si no, las leyes tienden a anclarse y permanecen hasta que hay un cambio brutal. De tal forma que el hecho de que exista la ley de igualdad significa que esto deja de ser algo, un capricho de un gobernante determinado o de alguien que le ha pegado por ahí y pasa a ser una prioridad. Una prioridad derivada directamente de la Constitución, vamos, ¿dónde va a derivar?
Bien, bueno, a raíz de lo que hemos planteado, esta ley regula o transforma la sociedad y vosotras que sois juristas, ¿puede el derecho transformar o cambiar la sociedad? cualquiera de las dos, Laura.
Vamos a ver, esta es la pregunta del millón. Sí. Yo creo que cuando un gobierno de repente le dice no, es que tienes que transponer determinadas directivas y además esto se está haciendo en Europa y además hay alguien cercano al gobierno que está empeñado en sacar una determinada política en un determinado sentido, siempre te preguntas un poco lo mismo. ¿Para qué quiero la ley? Yo creo que además estas preguntas se las hacen los gobiernos. ¿Yo para qué quiero una ley? ¿Puedo hacer lo mismo sin la ley? Y le contestas lo que yo he dicho anteriormente. Bueno, sí, pero si tú quieres que esto permanezca por encima de ti, tienes que fijarlo en una norma jurídica. Y luego lo que se plantean es, claro, pero yo me tengo que limitar a regular lo que tengo. ¿Cómo voy a cambiar una sociedad a través de una ley? Es decir, es muy complicado. Es complicadísimo que tú apruebes una ley y que por el hecho de que la pongas encima de una mesa pienses que con eso ya vas a cambiar la realidad y que la gente la va a cumplir. ¿Por qué? Porque este tipo de normas necesitan de una fuerte creencia o de un fuerte voluntarismo detrás. Es decir, tú tienes que saber exactamente lo que estás aplicando y tienes que saber dónde quieres llegar. Por el hecho de que exista la ley, y esta es una de las, yo creo que casi de alguna forma nos anticipamos al final, por el hecho de que exista la ley, esto no te garantiza que se vaya a cumplir. Hay muchas leyes que no se cumplen, ¿verdad, Laura?
Desde luego que sí. Una ley es importante y era necesaria, pero no solamente hacía falta esto. Hace falta educación, hace falta cambiar las mentalidades de la gente, concienciación, hace falta más pasos a dar, pero bien es cierto que desde la ley partimos de una base que está preestablecida como punto de partida para empezar a quizá transformar una sociedad, pero es un proceso lento que requiere más factores. No solo basta la publicación de la ley y ya está.
¿Como politóloga, Amparo?
Es muy complicado. Yo creo que se trata de un cambio de perspectiva tan grande. Es que no estamos hablando de cambiar la idea, la perspectiva, la manera de actuar de una sociedad respecto a un asunto específico. Estamos hablando de algo tan transversal como la igualdad de oportunidades, como la igualdad entre mujeres y hombres, que es un cambio tan brutal que hace falta tiempo. Y aquí en el programa Igual Espero Diferente siempre terminamos diciendo lo mismo, que la clave está en la educación. Y todos los programas, ya se trate el tema que se trate, porque hemos hablado de igualdad y sanidad, igualdad y educación e igualdad universidad, en todos los programas terminamos diciendo que la clave está en la educación, evidentemente, pero os planteo, si los principales agentes socializadores en las casas, los padres, las madres, en los colegios, educación primaria, etcétera, siguen sin entender bien qué es la igualdad, qué pretendemos y los conceptos básicos, esto es un círculo vicioso que sigue sin frenarse. Entonces, es muy complicado y más cuando no se tienen los conceptos claros. ¿Hemos avanzado? Yo creo que sí. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto. ¿Y se puede transformar la sociedad? Mucha gente siempre me dice cuando hablo de esto que esto es una cuestión de generaciones. Y yo me quedo pensando y creo que no. Creo que cuando la desigualdad es tan sutil que ni se percibe, hay un problema y gordo. Porque puede ser que cuando las desigualdades son más están más a la vista, parece que nos indignamos y parece que salimos a la calle y parece que... Pero cuando las desigualdades no se perciben y están ahí y siguen frenando las carreras académicas, profesionales de muchísimas mujeres, o por ejemplo, artículos que he leído últimamente, la mujer camina hacia la precariedad porque esta crisis se ha cebado con todos, pero principalmente con las mujeres que están teniendo trabajos a jornadas parciales con salarios muy inferiores y en condiciones mucho más desiguales y mucho más negativas para ellas. Según estaba leyendo el otro día, la crisis está apartando a la mujer del ámbito laboral. Ojo con lo que está pasando y ojo que las desigualdades están ahí y están haciendo mucho daño. Por lo tanto, me he ido un poco del tema, pero es necesario un cambio de perspectiva total. Y mientras que no nos lo creamos...
pero te vas del tema, pero no te vas del tema. Quiero decir, en el fondo se trata de no perder de vista que la igualdad de oportunidades no es lo natural, sino que lo natural es la desigualdad de oportunidades y que, por lo tanto, tenemos que ir corrigiendo. Y la ley de igualdad nos recuerda que efectivamente puede haber, por ejemplo, lo que tú acabas de leer, una discriminación indirecta. Es decir, las mujeres están ocupando determinados puestos. Sí, es verdad, los empresarios, las empresarias no tienen la voluntad de discriminar, pero les dan determinados puestos porque tienen determinadas características. Al final te das cuenta de que ellas tienen los contratos a tiempo parcial y esos contratos a tiempo parcial generan una situación neutral de discriminación. No hay voluntad de discriminar, pero lo cierto es que existe una discriminación indirecta porque hay un sexo que está sufriendo unas consecuencias determinadas.
El otro día me planteaban el tema de la brecha salarial y me decían, pero eso de la brecha salarial, ¿cómo es que? Y hay estudios que lo evidencian, lo demuestran. ¿Cómo eso no puede pasar? Porque no puede ser que un empresario o una empresaria pague menos a una mujer que a un hombre. Y es cuando intentas explicar, es que el tema no es que diga porque tú eres mujer vas a cobrar menos. Si todo viene de una serie de condicionantes, una serie de elecciones, una serie que hacen que por la mujer llegué a cobrar menos por lo que decimos, por las jornadas parciales, porque se sigue ocupando del cuidado familiar, porque, por ejemplo, la ley de dependencia no se está cobrando y, por lo tanto, tiene que cuidar de los familiares dependientes sin cobrar. Bueno, toda una serie de cosas que están afectándola a ella en mayor medida. Y bueno, lo que quería plantear un poco es que la gente no percibe. Es que yo hablaba con gente licenciada, con mujeres, hombres, licenciadas, licenciados, y no se creían lo de la brecha salarial. Es que...
Pero Laura lo ha dicho antes muy bien. Es que estamos hablando de poner encima de la mesa es unas sutilezas, unas cuestiones que la ley lo que hace es... Vamos a ver, lo que tendría que hacer es que no nos olvidemos de cuál era su propósito. Lo que pasa es que la crisis parece que nos trae malos tiempos para la ley de igualdad. Pero bueno, el hecho de que exista la ley de igualdad y que todavía esté vigente y de que continúe estando vigente, porque yo creo que nadie se puede atrever a derogar una ley como esta, es lo que yo decía anteriormente. Lo que hay que hacer es revitalizarla o mantenerla viva en un contexto actual en el que es muy complicado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotras, sobre todo como comentaba Amparo, que hay mucha gente que aún no se cree que existan determinadas situaciones como las brechas salariales, como muchas otras que viven las mujeres, y sí que es verdad que a mí me gustaría decir que sigo estando de acuerdo contigo, Amparo, en que la base es la educación y que hace falta un cambio de perspectiva de algo tan arraigado y tan sutil que a veces ni siquiera lo percibes ni te das cuenta. Hace poco estuve en un debate donde había unas 40 mujeres y unos 5 varones y se lanzó a debate la pregunta de cuándo se habían sentido discriminadas o qué casos conocían de discriminación cercana y no supieron decir casi ninguno. Eran 2 o 3 casos y muy pocos significativos. Entonces, reitero la idea de que a veces las desigualdades y las discriminaciones son tan sutiles o están tan arraigadas de forma indirecta o de forma subliminal que no son la gente o la sociedad no son capaces de detectarla, no son capaces de detectar como que en realidad ese hecho es desigual o es discriminatorio.
Hay una cosa muy curiosa, lo digo por irnos al... Si uno lee exactamente la ley, por ejemplo, la ley es muy clarita, porque otra cosa es, se procurará, se intentará, se fomentará, bueno, vale, los principios los tenemos claro, hay que educarnos, hay que entenderlos, pero fijaros algo tan clarito como cuando la ley de igualdad modifica la ley orgánica del régimen electoral general y dice que habrá en el Congreso de los Diputados y en el Senado 40-60. Eso no puede ser más clarita. Y dice, en cada tramo, Congreso de los Diputados, en cada tramo de 5 puestos, 40-60. ¿verdad? No introduce cremallera, hombre, mujer, pero va regulando por tramos la posibilidad de que haya 40-60 mujeres u hombres. O sea, el 60 también podría ser mujeres o el 60 podrían ser hombres. ¿Qué es lo que está pasando cuando uno mira? A ver, ¿qué ha pasado con ese artículo? Después, desde el año 2007, a ver cómo ha afectado las últimas elecciones y resulta, ¿Qué ha pasado para que las mujeres estén en muchas ocasiones por debajo del 40%? ¿Cómo es posible cuando la ley es tan concisa y tan clara y tan directa? Pues es muy sencillo. Eso es para que veamos que a veces las leyes se pueden cumplir, pero el espíritu, lo que estáis hablando de la educación, la intención, el significado, qué es lo que quería la ley de igualdad, lo que se llama el espíritu de la ley, no se cumple. Pues lo que está pasando es que tú buscas el tramo de 5 puestos, los hombres van en puestos de salida, las mujeres van hacia abajo. Hay muchas circunscripciones donde se eligen pocos puestos, con lo cual los hombres salen, las mujeres no salen, y cuando tú coges las estadísticas, resulta que no llegan al 40%. Uh-huh. Dices, ¿cómo es posible que la ley, siendo tan clara y tan directa, ni aún así se entienda? Claro, se cumple la ley, esos partidos han cumplido la ley, porque hay un control, a ver, su lista. Tramos de 5 puestos, usted ha respetado el 40-60, pero luego no se ha cumplido el espíritu de la ley. Porque existe esa tendencia a buscar los resquicios o a no mentalizarte de que lo único que tienes que hacer es buscar hombres y mujeres cuando haces las listas. Tan fácil como eso. Pero eso no se hace. Se coloca y se buscan porque no confías en el sentido o en el significado de la ley. Se busca para encajar y luego que no te salgan las cuentas, claro, no te salen.
Laura.
Sí, totalmente de acuerdo. Hace no mucho leí la noticia de que aún las mujeres decían que el Congreso estaba rozando casi la paridad en una noticia de ahora del mes pasado, pero algo como que había sucedido ahora muy novedoso, que estaban alcanzando casi el 39%, pero ahora porque había habido una marcha de 32 diputados, que de ellos eran solo 5 mujeres. Pero si no, no estábamos cumpliendo para nada los porcentajes.
¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque en la suplencia sí que hay mujeres. Claro. O sea, claro. Tú miras las suplencias y cuando miras todas las cifras, ahí hay más mujeres que hombres. Cuando salen hombres, claro, entran mujeres. Pero ese no es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma es que en un partido te salga algo equilibrado. Además, es que estás hablando un 39%. Lo que no entiendo, si estamos hablando de 40-60, ¿por qué no las mujeres pueden estar en el 50 y pico? O sea, ¿por qué no excepcionalmente en una comunidad autónoma o en...? Y eso no se cumple.
No.
Esto no se cumple. Es curiosísimo. Pero yo creo que es un ejemplo muy concreto de ver cómo, para que la ley pueda transformar la realidad, claro, hay que creerse la ley, porque es una ley muy innovadora y además, como decíamos al principio, pretende generar un estado de opinión, pretende impactar en la sociedad y hacerlo tocándolo todo. Pero claro, uno tiene que entender la ley. Lo que pasa es que es un paso. Yo creo que sí que no deja de ser mejor así que sin ley. Creo que más o menos lo tenemos.
Sí.
Lo tenemos claro.
Bueno, pues antes de dar paso a la segunda parte del programa, en la que reflexionaremos un poco sobre el balance actual y futuro de la norma, ¿no? Un poco la situación, el estado en el que nos encontramos, pues vamos a dar paso a una pequeña cuña de lenguaje igualitario que responde, bueno, está dentro de una campaña que estamos llevando a cabo desde la Unidad de Igualdad junto con la Radio UMH, pues para que nuestros oyentes, tanto ellas como ellos, pues reflexionen sobre la utilización del lenguaje igualitario. ¿De acuerdo?
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bien, vamos a iniciar la segunda parte del programa. Antes quería decir que tienen disponibles todas las cuñas sobre el lenguaje igualitario en el blog de la Unidad de Igualdad. Pueden consultarlo cuando quieran, igual que diariamente en la programación de la radio UMH. Bien, para hacer un balance actual y futuro de la norma, pongo sobre la mesa los siguientes interrogantes. ¿En qué estado se encuentra en la actualidad la Ley de Igualdad? Y por hacer una pequeña aproximación de modo general, y luego funciona, y sobre todo, porque esto lo hemos planteado un poco en la primera parte, pero ¿dónde funciona mejor y dónde funciona peor, a vuestro juicio? Bueno, Charo...
Bueno, ¿en qué estado se encuentra? Yo creo que está en un impasse. Yo lo diría así. Yo creo que no va ni para adelante, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Creo que tuvo una época gloriosa, que fue cuando salió la propia norma, y entonces las políticas de igualdad se lanzaron con cierto convencimiento. No, evidentemente, lo hemos dicho antes, ¿no? No tenemos claro que exista un convencimiento pleno de cuál es el espíritu, cuáles son los conceptos de la ley, pero sí que es cierto que se lanzaron medidas, bueno, pues así contundentes, ¿no? Y, por ejemplo, de repente nos vimos un Ministerio de Igualdad que no está previsto propiamente en la ley, ¿no? Sí que habla de que existirán organismos que regulen o que velen por la igualdad, una comisión interministerial, unidades de igualdad, pero bueno, una de las cuestiones, una de las medidas estrella fue ese Ministerio de Igualdad, que por lo menos sí que puso en el centro del tapete de la mesa lo que iban a ser las políticas de igualdad. Lo que pasa es que, y es mi opinión, no sé, a ver lo que opina Laura, mi sensación también es que no se hizo con convencimiento pleno, es decir, hubiera hecho falta que en ese ministerio hubiera una autoridad fuerte. Y yo creo que hay mujeres y hay hombres que trabajan plenamente por los temas de igualdad. Y me da la sensación, vamos a decirlo así, aparte de mi opinión, me da la sensación de que la sociedad percibió que era un ministerio de fachada, de alguna manera. Y eso pues molestó a mucha gente que se dedica a la igualdad de género.
Totalmente de acuerdo. Además, opino que, como estabas comentando, en muchas ocasiones creo que al frente de institutos de la mujer, de ministerio, o al frente de las personas que deben impulsar o más deben trabajar por ello, no tienen pleno convencimiento en la causa, y a lo mejor no se hace o no se impulsa todo como debería hacerse. Simplemente a lo mejor se deja un poco a medio camino. Pero yo creo que la ley actual se encuentra en un estado, sí, de paréntesis, quizá incluso un poquito en retroceso, porque no se cumple la mayoría de sus preceptos, ni tampoco vemos que ha habido muchos recortes en las políticas de igualdad, y todo esto ha perdido el fuelle que llevaba o el impulso que llevaba, como que se ha quedado a medio gas. Además, hace poco el Foro Económico Mundial nos había puesto, nos ha situado a España 14 puestos más atrás en materia de representación femenina y de igualdad. O sea que no es que hayamos ni subido ni paralizado, yo creo que hemos caído un poco hacia atrás. Es mi opinión, que hemos retrocedido. No sé qué opináis vosotras.
Es una situación peligrosa. De todas maneras, a lo mejor esa situación también deviene por el hecho de no haber anclado bien los primeros años de la ley. ¿Por qué? Porque, vamos a poner un ejemplo, uno veía un ministerio, uno veía o una veía un gobierno paritario, pero cuando hurgábamos por detrás veíamos que ese ministerio no era todo lo fuerte que debiera, y también veíamos que la paridad no se cumplía en otros altos cargos de la administración. Es decir, sabíamos que iba a ser difícil, ¿eh? Yo creo que tampoco había que lanzar las campanas al vuelo, pero bueno, era una apuesta muy fuerte, y a lo mejor en aquellos años se tenía, no lo sé, tengo la sensación, a lo mejor teníamos que haber sido más exigentes y haber dicho que, haber mirado la trastienda, ¿no? Porque igual nos dejamos llevar por la parafernalia. Y al final luego hemos ido sufriendo las consecuencias de que no nos hemos acabado de creer lo que aquella fachada representaba. Esa es un poco la sensación, con lo cual ahora, claro, quitado el Ministerio de Igualdad, de vía discutida la paridad, en un contexto de crisis donde parece que están justificados los recortes, pues eso se ha, parece que se ha desmoronado un poquito, tengo la sensación.
Bueno, muchas veces, bueno, al hilo de lo que comentáis, escucho esto de, es que en época de bonanza, pues las políticas de igualdad, pues sí. Esto como se plantea, ¿no? Pero en época de crisis hay que prescindir de ciertas cosas. Y es cuando me planteo que realmente no entiendes las cosas, porque la igualdad y lo que plantea esta ley puede ser una manera de salir de la crisis o puede ser el camino que nos lleve hacia una salida más mejor para todas y para todos. Por lo tanto, no se debe, creo que se entiende como un gasto adicional y no como, no sé, una inversión en futuro y un cambio de perspectiva. Yo creo que sigue sin entenderse y por lo tanto se prescinde de algo que es imprescindible. Y creo que las políticas de igualdad no tienen que depender de un contexto económico bollante, sino no pueden solo darse en épocas de bonanza económica, sino que deben de estar en la agenda política como
una necesidad
como punto
básica.
Uno. No sé cómo explicarlo. Tiene que ser el punto de partida. Y mientras que no sea el punto de partida, siempre vamos a andar cojos. No sé cómo explicarlo. No puede ser un plus.
Sí.
Ahora que está todo bien, pues un gobierno determinado se marca el gol de una ley de igualdad, unas políticas de igualdad que producen siempre una serie, bueno, la valoración de un gobierno que
claro.
Siempre va a ser más positiva que el que recorta en igualdad. Siempre va a haber sectores importantes de la sociedad que lo valoren positivamente, pero no puede depender de una coyuntura, tiene que ser el punto de partida.
No, y además a efectos europeos y mundiales, quiero decir, está bien visto velar por los derechos y por lo tanto está bien visto velar por la igualdad. Ahí es donde viene un poquito esa fachada política, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser la premisa y nunca la consecuencia. De todas formas, vamos a ser prácticas, quiero decir. A ver, y creo que en algún programa ha salido, a lo mejor si aprovechamos el 50% y el 50% de nuestro potencial, pues nos va mejor. Quiero decir, claro, es que es tan fácil como decir, bueno, vamos a ver, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres tenemos trabajando o tenemos estudiando y formando? Porque les pagamos unas carreras, pues luego habrá que pagarles, por ejemplo, una investigación o habrá que pagarles una profesionalidad. Y yo creo que no se puede permitir el lujo a una sociedad de después desperdiciar ese potencial humano. A lo mejor si pensáramos en esos términos lo veríamos de otra forma.
Bueno, hay ciertos países que han planteado el tema de la igualdad y el tema de la igualdad de oportunidades en clave de eficiencia económica, en clave de he formado a alumnos y alumnas, tengo que sacar el potencial de ellas y de ellos. No tanto en una clave el espíritu que hemos planteado aquí, pero sí, bueno, igual no es el camino que yo deseo, pero si el camino nos lleva a ese punto, pues podemos aprovecharlo. Por eso planteo que incluso para el que no se crea el espíritu, esto puede ser una manera de salir de la crisis, porque hay estudios que demuestran que si se aprovechara el potencial de ellas, se avanzara en conciliación, etcétera, habría un crecimiento, había una mejora económica. Por lo tanto, bueno, lo dejo, os lo planteo, no sé.
No, bueno, y por ejemplo, nos vamos a un caso que ya hemos tratado aquí, los temas de violencia. Claro, si las mujeres dejan de sufrir todos esos episodios de violencia, es evidente que van a ser sujetos de pleno derecho, no solo porque se lo merecen, porque va con la dignidad, que yo creo que es la base, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Amparo, o sea, esa tiene que ser la base, eso no lo podemos discutir, no podemos movernos solo con criterios economicistas, pero al mismo tiempo conseguiríamos un potencial humano que a lo mejor ahora no está en su pleno rendimiento, como es normal, ¿no? Cuando hay una situación de precariedad psicológica, física o como queramos llamarlo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con vosotras. Hace poco no recuerdo qué país de la Unión Europea era el que había impulsado estos medios o en materia de igualdad había pensado y se habían dado cuenta en que en realidad había una parte de la población que no estaban produciendo ni estaban sacando el rendimiento que podrían obtener y lo habían puesto como solución a la crisis y que les estaba funcionando bien y estaban aumentando sus políticas de igualdad ahora en este momento. No recuerdo qué país era.
Fue ministro, eso sí que lo recuerdo.
Noruega.
Fue un hombre y fue Noruega.
Sí, en Noruega, pero de todas maneras esa es la filosofía de los países nórdicos, quiero decir. O Islandia, por ejemplo, que se pone siempre como un paradigma y que ahora es un modelo. En Islandia, por ejemplo, el gobierno está ocupado, no sé si mayoritariamente, pero bueno, hay una proporción, una masa crítica de mujeres y de hombres, y entonces eso hace que el potencial sea aprovechado hasta sus máximas consecuencias. O sea, que es algo tan... Aparte de que yo creo que no podemos perder de vista nunca que estamos hablando de la dignidad del ser humano, con lo cual la economía o los criterios de eficiencia deberían ser un segundo plano. Creo que es que además se cumplen los criterios de eficiencia. Y bueno, pues en ese sentido la ley está, pero yo al final siempre acabamos en lo mismo. El espíritu es lo que parece que no comprendemos bien.
Bueno, pues ya lo hemos planteado, pero quisiera ponerlo sobre la mesa. Aunque parece que lo tengamos claro, pero quiero que los oyentes, ellas y ellos, se lo puedan plantear. ¿Dónde funciona mejor esta ley y dónde funciona peor? Laura...
Hace poco leí un estudio que había estado analizando las sentencias que había en materia de igualdad de género y consideraban que estaban toda la temática de materia de género, los tribunales se estaban apoyando en la ley y estaban dando respaldo a la ley de igualdad en determinados supuestos, pero que no se cumplían muchísimos informes que son necesarios sobre género desde los órganos que han de emitirlos, no se cumplen, bueno, muchísimas, como los casos de los cargos electorales u otras cosas. Entonces, hay una parte que sí, que está en funcionamiento, pero yo diría que hay una gran parte que no está en funcionamiento. Ni en los colegios se siguen los artículos ni las normas que dice la ley sobre la historia de las mujeres, ni se están cambiando, yo creo que esas cosas. No sé si vosotras pensáis parecido.
Esto nos daría para muchísimo, pero se produce una grandísima paradoja. Y es que hay más incentivos en la ley para el ámbito privado que para el ámbito público. Para el ámbito privado y para los tribunales, que ahora tienen, claro, tienen resortes jurídicos, tienen conceptos que pueden aplicar, que es lo que tú estás comentando, que en el ámbito público. Y claro, esto es una espiral. Yo puedo incentivar a las empresas, yo puedo decir que las empresas de más de 250 trabajadores, que la pequeña empresa, yo puedo establecer medidas de conciliación. Pero claro, si quien tiene que fomentar eso, quien tiene que lanzar los programas, que es la administración, no lo cumple, la ley sale debilitada. Es que es curiosísimo. Hay más incentivos en la ley para el ámbito privado que para el público. Y luego a mí hay una cuestión que me choca completamente. Y es que los partidos políticos no están en la ley. Los partidos políticos están fuera. Y si hay alguien que mueve a la sociedad y si hay alguien que mueve la administración o los órganos del Estado y de las comunidades autónomas y de los entes locales, son los partidos políticos. Y curiosamente, vamos a hablar a participación equilibrada, no se les aplica a los partidos políticos. Por empezar, por lo más.
Bueno, nos queda muy poco tiempo porque siempre que nos ponemos a debatir, a reflexionar sobre estos asuntos, pues se nos va el tiempo de las manos. Entonces, bueno, pues Laura, nos queda un poquito de tiempo, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, yo creo que deberíamos tomar como ejemplo algunos países europeos como Noruega, que están dándose cuenta, ¿no? Son países que ya tenían a lo mejor más arraigado cosas que nosotros aún no tenemos, pero deberíamos, sobre todo ahora en estos momentos de crisis en los que parece que tenemos un parón en la ley de igualdad y en la igualdad de la mujer, deberíamos aprovechar y tomar más conciencia de la necesidad de que exista una igualdad entre hombres y mujeres para ser más fuertes como grupo y poder no solo salir de una crisis a lo mejor de una manera más fácil colaborando con las mujeres, sino simplemente para el resto del día a día. No sé cómo sucederán las cosas ni cómo seguirán, pero desde luego hace falta un cambio de, insisto, de perspectiva, de educación y sobre todo de miras a la hora de tocar todos estos temas.
Simplificando, yo creo que hay que ser más exigentes con los poderes públicos y con los partidos. Yo creo que es por ahí. A veces confiamos demasiado en el ejercicio del poder político y yo creo que la sociedad, si se le explica, si se la educa y si se la hace entrar en el debate, reacciona, pero si no entra en el debate quien tiene la responsabilidad, y estoy hablando de una persona que puede estar ahora en la empresa privada y mañana ocupar un cargo político. Si pasas a ocupar un cargo político, tienes la responsabilidad de saberte la ley de igualdad, por ejemplo. O de por lo menos preguntar o informarte o asesorarte. O sea, yo creo que la cuestión pasa por no, porque la sociedad no pierda de vista el nivel que se le debe exigir al poder público. Y en ese nivel de exigencia está el mirar alrededor. A mí me ha gustado mucho lo que acaba de decir Laura. Vamos a mirar a otros países o vamos a mirar a Europa o al ámbito internacional o vamos a mirar a aquellos estados que les funciona, que les funciona y que les viene funcionando desde hace muchísimo tiempo y que han ayudado a, de alguna manera a cambiar esta dinámica. Yo creo que esa puede ser una buena perspectiva, que se responsabilicen de esto que han hecho, si lo han hecho o que lo expliquen o que hagan algo, pero es su ley, es la ley que han hecho los poderes públicos y la sociedad yo creo que está dispuesta a aceptarlo y a cambiar.
Bueno, pues ya no nos queda mucho más, nos queda un minuto si alguna de las de nuestras tertulianas quiere hacer alguna aportación final.
Yo insistiría a lo mejor en que una buena vía para que no se pierda este espíritu de la ley de igualdad, la ley creo que no se va a perder porque sería muy fuerte, sí. Pero para que no se pierda el espíritu es, por ejemplo, la educación. Yo creo que hay que acabar siempre por donde tenemos que, por donde siempre acabamos los programas. Es que a lo mejor cuestionando, debatiendo, razonando, incluso solucionando dudas que a veces no son tan fáciles de solucionar, por lo que decíamos un poquito retomando la idea del principio, damos por sentadas cosas o nos parece que hay cosas que a la sociedad o a nosotras en concreto no nos afecta porque son cuestiones residuales, muy solapadas y que se dan en contextos muy determinados y se nos olvida que eso forma parte de la vida cotidiana y que hay que abrir los ojos en pequeñitos ámbitos, a nivel micro para darnos cuenta que nos afecta a todo el mundo.
Laura, ¿alguna aportación final?
Creo que ya hemos dicho todo lo que podíamos decir en este corto espacio de tiempo. Creo que las cosas están bastante, bastante claras y simplemente reiterar la idea de que hace falta más inquietud, más exigencia y más análisis de la situación que tenemos alrededor y ser menos conformistas y simplemente no dar por hecho que las cosas son así y porque son así. Creo que hay que cuestionarse más las situaciones que se dan en la vida de cada uno y analizar si eso en realidad puede ser de otra forma, puede ser mejorado y podemos estar en otra situación.
Y yo, para terminar, simplemente quería leer una pequeña declaración de la vicepresidenta del Comité de Igualdad de la Eurocámara, la que dice la crisis está provocando un retiro silencioso de las mujeres de la vida profesional y está ahondando en los problemas que ya existían y se estaban corrigiendo. Simplemente en este sexto aniversario de la aprobación de esta ley de igualdad, que puede que en este contexto sea, si cabe, más importante. Y nada, tan solo me queda agradecer la enriquecedora aportación de nuestras invitadas de hoy, de Laura Serna, como he dicho, licenciada en Derecho en la Universidad Miguel Hernández, además de haber cursado el máster en Agente de Igualdad de Oportunidades del CEU, y de Rosario Tura Usina, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández y profesora titular de Derecho Constitucional, y de mi parte, María Amparo Calabuch. Y bueno, también en los controles hemos contado con la inestimable ayuda de Sergio Sánchez. Y bueno, no queda nada más que desearles un feliz día, un buen día a todas y a todos.